Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días. Comenzamos este informativo en este camino pascual que inaugurábamos el domingo pasado con la alegría de la resurrección del Señor. Un tiempo pascual, como saben, marcado por el fallecimiento del Papa Francisco, a cuyas oraciones por su descanso eterno, por supuesto, nos unimos desde aquí. Y damos gracias a Dios por su vida y ministerio en el servicio abnegado de la Iglesia. Saludos de Paqui Pallarés. Hoy es 27 de abril. Esto es Iglesia Noticia.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispado.
Aludíamos antes a la pastoral obrera y es que a esa jornada jubilar del día 1 de mayo se unen también distintas actividades programadas en estos días con motivo de sus 33 jornadas anuales en nuestra archidiócesis. Por ejemplo, este martes hay una mesa redonda con el título La experiencia de trabajo en las nuevas realidades, con la participación de distintos trabajadores de diferentes sectores. Será a las 7:30 en el Centro Cultural del Arzobispado, ubicado en la propia curia metropolitana. Aquí también en el Arzobispado se ofrecerá de la mano de la pastoral obrera su exposición itinerante que recorre las diócesis españolas. Gonzalo Ruiz, director del Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera en Granada, nos habla de la exposición que tiene como título Rostros y retos del mundo del trabajo, que se inaugura el día 5.
No, es una exposición en la que se combina una serie de imágenes que tienen que ver con realidades del mundo obrero, con textos de la doctrina social de la Iglesia y también con reflexiones de personas vinculadas a la pastoral del trabajo, personas de los movimientos apostólicos, de la OAR, de la JOT, de Hermandades del Trabajo, de ACO, y también de religiosas en barrios como las Hermanitas de la Asunción. O sea que la exposición tiene como 23 paneles en los cuales se van desgranando diversos aspectos del mundo del trabajo, desde la denuncia de las situaciones de precariedad que se vive, el mundo del paro, la problemática de los jóvenes y de las mujeres en el trabajo, en fin. Es una exposición bastante rica que, como digo, recorre pues estos 30 últimos años de práctica pastoral y que va acompañada también con un vídeo que recorre este mismo itinerario y que pues tiene también dentro pues una serie de imágenes que se han ido recopilando para la elaboración de esta exposición y que no tienen cabida, digamos, en los paneles que la exposición física final pues tiene.
El director de este secretariado también nos habla de esta pastoral y su labor social.
La pastoral obrera sigue poniendo el acento en la necesidad de tener un trabajo que dignifique a las personas y, por tanto, insistir en el cuidado de la vida, el cuidado de las personas, porque es esencial como actores principales de la actividad laboral, ¿no? Y luego, pues que también el trabajo es un bien esencial al que no podemos renunciar porque el trabajo da dignidad a las personas y, como dice el Papa Francisco, el trabajador con su trabajo pues contribuye a la obra creadora de Dios. Por tanto, es importante que seamos sensibles a todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y las repercusiones tan negativas que tiene para la persona y para la familia, pues la ausencia de unas condiciones favorables que permitan desarrollarlo con dignidad, ¿no?
Cambiamos de asunto. Hablamos ahora de familias de acogida con la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor. Cumplen 25 años en esta organización integrada por carismas que trabajan por las familias y los niños, entre otras cosas, desde hace siglos. Por ejemplo, las Mercedarias, la Salle o la Fundación Purísima Concepción. Virginia Artacho es su presidenta y nos cuenta qué es esta asociación y su objetivo.
Acá
surge hace 25 años, estamos celebrando el 25 aniversario de su fundación, cuando las diferentes congregaciones religiosas que teníamos, que estábamos trabajando en Andalucía en el ámbito de menores y en el sistema de protección o de menores en exclusión y eso, pues decidimos que podíamos juntarnos como asociación para hacer, para tener una voz única frente a la administración, para compartir recursos, compartir personal, compartir ideario y así mejorar la calidad de nuestros servicios para cada uno de los niños y las niñas a las que atendíamos. Nuestro objetivo es tener una palabra común frente a las administraciones porque no sé si tú o el público que nos está oyendo, quiero decir, los niños que se declaran en desamparo en Andalucía, la tutela la tendría la Junta de Andalucía. Y pasa la guarda a los centros de menores los que vivirán esos chiquillos, ¿no? Claro, éramos muchas congregaciones porque la Iglesia siempre ha estado, ha sido pionera en lo social y entonces la inmensa mayoría de las congregaciones, muchas en el siglo XIX y otras anteriores, surgieron para atender estas necesidades de estos chiquillos. Claro, cada uno tenía un método, usaba una forma de trabajar. Entonces, como al estar todo ya cada vez más protocolizado, más documentado, pensábamos que perdíamos fuerza yendo cada uno por su lado. Y entonces surge así la asociación para atender mejor a la calidad educativa que se le presta a los niños en nuestros centros, en nuestras casas, que a nosotros nos gusta llamarlos casas, y además para tener una voz única con la administración, que seamos partícipes en los diálogos sociales que se establecen en este sistema de infancia.
Podrán escuchar su entrevista completa en el programa emitido el viernes en El Espejo, disponible en archidiócesisgranada.es. En ese programa también hablábamos con una familia de acogida. Almudena Ariza es de Salar y nos cuenta por qué decidió su familia ser eso, familia de acogida. La escuchamos.
Nosotros somos familia colaboradora de una menor que está en un centro de menores de Loja, que actualmente tiene 14 años. Pues mira, nosotros la verdad que en mi familia ya existía una historia de colaboración. Mis padres, de hecho, ya fueron colaboradores de niños que estaban en aquel momento en el centro del Pilar, ahí en Granada. Y bueno, cuando yo ya formé mi propia familia y tal, pues quisimos seguir un poco con esa acción, ¿no?, de colaborar con los niños, porque nos parece, primero, que le hacemos mucho bien a los niños que están en los centros de menores, que bueno, pues han tenido la mala suerte, por decirlo así, de nacer en familias que no podían en ese momento hacerse cargo de ellos. Y es muy importante enseñarles lo que es verdaderamente una familia normalizada, ¿no? No una familia en la que ellos han nacido, que pues, por diferentes circunstancias, pues a lo mejor no se adapta a lo que sería el concepto real de una familia, que por eso no han podido seguir viviendo con ellos. Y luego también, primero, como te digo, por el bien que se le hace a ese niño que está en el centro de menores, demostrarle lo que es una familia normalizada, ¿no? Lo que somos una familia normal y corriente, con nuestros problemas, nuestras ventajas, etcétera. Y luego también a nivel personal, pues una forma de enseñarles también a tus propios hijos, bueno, pues que a lo mejor hay otros niños que no han tenido tanta suerte como ellos y que hay que ser solidarios y hay que compartir tus juguetes, tu tiempo y dar un poquito de cariño y de amor pues a otros niños que no han tenido a lo mejor la fortuna que ellos, ¿no?, de nacer en una familia donde los padres los quieren y los cuidan.
Ha compartido también con nosotros su experiencia personal.
Nuestra experiencia es tanto de yo como hija, ¿no?, de unos padres que ya eran familia colaboradora y luego pues como madre, de yo tengo dos niñas, pues es muy positiva. Yo solamente puedo decir cosas positivas. Primero, el cómo se enriquece tu familia con la llegada de una nueva persona, que bueno, pues que muchas veces te muestra otras realidades diferentes. Luego también hacer cosas, es como hacer cosas en familia juntos, ¿no? Como un nexo de unión también, porque estando la niña con nosotros, pues procuramos pasar tiempo juntos, tiempo de calidad, jugar, ir al cine, ver una peli en la tele. Tampoco hace falta hacer cosas extraordinarias, ¿sabes? Simplemente lo que nosotros haríamos en nuestro día a día, pero compartirlo con una persona más. Y eso también como familia nos une mucho. Se crean vínculos de cariño con esa persona, con esa niña, que quieras que no, pues también te enriquece a nivel a nivel emocional. La verdad es una experiencia muy bonita y muy satisfactoria. Para nosotros no es la primera vez. Ya tuvimos otra experiencia de colaboración con otros niños que luego, pues por circunstancias, pues ya o bien volvieron con su familia biológica o bien se trasladaron a otra provincia y la verdad que con algunos de los del pasado sí que mantenemos relación y con otros pues no, porque nuestros caminos han ido por vías diferentes y ya hemos perdido un poco el contacto con ellos.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario del Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
Estamos en el segundo domingo de Pascua celebrando la resurrección del Señor. Este domingo se llama el Domingo de la Divina Misericordia. El Evangelio de San Juan nos presenta la primera de las apariciones de Jesús resucitado a sus apóstoles, pero faltaba Tomás. Tomás es el que necesitaba ver para creer. A nosotros también nos cuesta creer. Nosotros también quisiéramos ver y tocar las heridas del Señor. A veces nos puede parecer que el Señor es como un fantasma que vive en nuestra imaginación. Creer es difícil. Por eso el Señor tuvo que decir: dichosos los que crean sin haber visto. Pero ¿cómo creer? ¿Cómo experimentar hoy en nuestro corazón que el Señor está vivo? El Evangelio nos dice que Tomás no estaba con los discípulos cuando se presentó Jesús. Aquí hay una llamada a no abandonar la comunidad. Hay que ver cómo está nuestra participación en esta comunidad en la que vivimos. El Señor nos invita, como a Tomás, a tocar sus heridas. El Señor también nos invita a ver y tocar las heridas de todos los que sufren en nuestro mundo para sanarlas. Este es el camino para creer, un camino que pasa por permanecer en la comunidad, confiar en el testimonio de los apóstoles y de todos los que a lo largo de los siglos han creído y nos han transmitido su fe. Y por último, salir a remediar el sufrimiento de nuestros hermanos que sufren. Quizás entonces, como Tomás, saldrá también de nuestra boca aquellas palabras de adoración y de reconocimiento: Señor mío y Dios mío.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Sigue la programación y el entretenimiento aquí con Cristina. Volvemos el viernes a partir de la 1:30 de la tarde en El Espejo. Saludos de Paqui Pallarés. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.